¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, pues aquí estamos como todos los domingos en Mesa y Descanso, acompañándoles en esta hora que nos encanta, que es la del aperitivo, porque aquí ya empezamos a pensar, pues dónde vamos a comer, si no es que no hemos reservado ya, o qué vinos vamos a tomar, y sobre todo, qué planes también hacemos, porque a través del vino también viajamos mucho. Y eso es lo que intentamos hacer aquí cada domingo con ustedes desde Capital Radio. Hoy vamos a hablar de un italiano en Madrid, que no es un italiano cualquiera. Se come pasta casera, cortes jugosos de carne. Y en la ciudad, en Madrid, pues hay miles de italianos, pero este rezuma identidad. Tiene un pozo de esa verdad que sabe a Calabria y que no hacen concesiones. Nos lo va a contar María Santir, que es el alma de este calabrés, este restaurante calabrés que se llama Pagus y que cumple ya pues prácticamente 3 años en Madrid desde 2022. Vamos a ver curiosidades con ella. Apúntense esa fecha también en el mundo del vino y sobre todo del enoturismo, porque el 31 de mayo se va a celebrar por primera vez el Día V, que es una experiencia enoturística única a través de 5 de las bodegas más emblemáticas de la Ribera del Duero: Tinto Pesquera, Proto, Salión, Pago de Carraovejas y Emilio Moro. Ahí es nada. Se unen para abrir sus bodegas en una jornada pionera que va a unir la tradición, el sabor y también la magia de Ribera del Duero. Nos lo va a contar su creador, Carlos Martínez Armaz, que es el director general del grupo empresarial Criteria. Y nos vamos a ir también a hablar con una de esas bodegas que componen que van a componer este Día V, que es Tinto Pesquera. Lucía Fernández, su directora general, también nos va a hablar de esos planes que supone celebrar este gran día. Tenemos nuevo número de la revista Planeta Vino y desde luego cita obligada. Tiene aquí Andrés Proensa con nosotros, su editor, periodista de toda la vida y expertos en vinos, autor también además de la guía Proensa. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas con él, pero sobre todo de un reportajazo que hay en este último número, que es de todos los blancos de España. Porque, bueno, tanto los mercados nacionales como los internacionales parecen reclamar esos blancos que cada vez están más de moda, que cada vez, por supuesto, son más variados, más versátiles y Andrés Proensa y más caros, dice.
No, claros.
Ah, más claros, sí. Bueno, y luego también vamos a hablar de un aniversario muy importante, porque no siempre se cumplen 250 años en una bodega. La bodega El Grifo, que se fundó en 1775, es la bodega más antigua de las Islas Canarias, pero también una de las 10 más longevas de España, y celebra esto, su 250 aniversario en este 2025. Vamos a ver ese presente, esos proyectos de futuro también, y desde luego ese vino que han elegido para celebrar este aniversario tan importante. Vamos a hablar con Juan José Otamendi, que es uno de los dueños de esta bodega familiar. Pues todo esto a partir de ahora con Íñigo Jalón en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Volare. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù
e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su.
Bueno, pues hablamos de una singular historia porque se entrelazan muchas cosas en este restaurante calabrés, Pagus, muchos orígenes también diferentes, y todo esto nos lo va a contar hoy María Santi. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
María. Bueno, es que fíjate, hablamos de Pagus, de un restaurante de estos que vamos a hablar de que la esencia de él es que no hay nada sofisticado, ¿no? Es un comedor con manteles de cuadros, esas fotos sepia y sobre todo algo muy bonito que es esa parrilla a la vista donde se ve pues cómo se cuece ahí el tema, ¿no? Pero cuéntame, porque hay mucha historia de Kirguistán y de una familia italiana que había fundado el primer Pagus pues
en León. Sí, digamos, soy de Kirguistán, de un país al lado de China. Pues lo que pasa es que mi hermana se ha casado con un calabrés.
Amiga, ahí viene
pues
la historia.
Ahí viene la historia. Y digamos, mi cuñado, primer restaurante que ha abierto fue hace 25 años aproximadamente en Calabria. Uh-huh. Cogiendo todas las recetas de su madre, de su familia. Entonces, como se ha casado con mi hermana, nosotros vivimos en España, pues decidimos abrir uno en España. Y en este caso fue León, porque vivían en León. Ella estudiaba en León, pues ahí fue una, como digamos, abrimos el mismo restaurante, tanto como en Calabria, tanto aquí. Digamos, los platos no cambian, los manteles no cambian, ni la vajilla no cambia. Digamos, es tal cual como tenemos en Calabria.
Bueno, María, tú te encargas en Madrid de la gestión también, de la atención en sala. Yo creo que además es una historia también muy bonita la tuya, porque no tenías nada que ver con la hostelería, ¿no? Pero ¿por qué decides aquí, pues eso, formar parte de Pagus?
Bueno, siempre es mejor trabajar para la familia, ¿no? Con la familia.
Bueno, no sé.
Bueno, tiene sus cosas, sí. Estaba trabajando antes en sector de moda. Y, digamos, fue una experiencia impresionante. Digamos, estaba trabajando en Inditex y durante más de 5 años. Pero luego, como pues decidimos abrir el restaurante en León, pues ahí nos empezó a funcionar bien y a la gente le gustaba. Y pues luego decidimos abrir en Madrid. ¿Por qué? Porque mi cuñado está enamoradísimo a España y, en caso de este, a Madrid. Uh-huh. El único ciudad donde quería siempre toda la vida abrir fue Madrid.
Bueno, estáis en la calle Padilla, sí. Vamos a decirlo, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, para que ya empecemos a tomar cartas en el asunto, no hay horno de pizzas, lo tenéis indicado en el tejadillo, este plano que sobresale de la zona de
Correcto.
Parrilla. Son dos cocinas con harinas y procedimientos totalmente diferentes. Cuéntanos.
Totalmente diferente, porque, digamos, antes, antiguamente, por la inclinación del tejadillo, se indicaba, pues tenía dentro el horno, pues así que hacía en la casa la pizza. Si no, pues la inclinación no era tan elevado y así que hacía la pasta. Porque claro, el procedimiento, la harina, todo es totalmente diferente. Por eso, digamos, una casa que haga la pizza y la pasta, pues es más complicado.
Uh-huh. O sea, una cosa o la otra, para hacer las cosas bien, ¿no?
Otra. Correcto. Antiguamente siempre era así.
Bueno, las pastas en Pagus son pastas frescas que se elaboran a mano a diario en vuestra cocina y se pueden pedir clásicos, por ejemplo, como un tagliatelle o un ravioli, pero también se pueden probar otras opciones menos conocidas, ¿no? Cuéntanos
Correcto.
Un poco cuáles son las que menos podemos conocer y que son muy calabresas.
Bueno, muy calabresas. También es, por ejemplo, el maccheroni con enduia, que es maccheroni, también es la pasta fresca que hacemos nosotros, y lo que pasa es que viene con una salsa picante. Parecido a nuestra sobrasada. Luego tenemos muchas pastas rellenas, por ejemplo, caramelle, o una de estas pastas está rellena de un queso, de 4 quesos, uno de ellos es caciocavallo, es el queso calabrés, que es una cosa también muy típica de zona de Calabria, es de hace de leche de vaca calabresa.
Y que tiene una larga historia además, ¿no?
Sí, digamos, es un queso muy, digamos, muy típico de esta zona. Es muy, por ejemplo, hacen de diferentes tamaños, y más curados, menos curados, pero claro, es un queso muy, digamos, se destaca solamente en esta zona, como quesos gallegos, por ejemplo, con el queso de Tetilla, pues uh-huh. Lo mismo es con queso calabrés.
O sea, este queso se puede elaborar con para hacer sándwich, para cocinar, para postres y también en tablas de queso, ¿no?
Correcto. Más lo utilizan también como en la plancha, aplastando. Por eso por fuera va a ser muy crujiente, pero por dentro muy como mórbido, como le llaman en italiano, digamos, muy jugosito. Uh-huh. Y este es como para disfrutar como el plato del queso. Esto es una maravilla.
Bueno, sois calabreses en todos los sentidos, porque sobre todo en ese estilo de menú, que empezáis por esos platos de pasta, como hemos dicho, que elaboráis cada día, pero luego se continúa con la carne. Vuestra parrilla tiene diferentes cortes de carne muy seleccionadas, ¿no?
Correcto, porque trabajamos con la carne italiana, que es la raza podólica, de raza calabresa. Y aparte de eso, pues, por ejemplo, en España lo más famoso, que es cortan el chuletón así muy horizontal, es deshuesado y ya está. Pero en Italia hay muchos cortes verticales, como espidone, como forcone, muchísimo más diferentes, más cortes, más presentaciones. Es más, porque depende cómo se corta la carne, cambia hasta el sabor de la carne.
Desde luego.
Y totalmente diferente. Puede ser más gordita, más finita, y esta cambia totalmente diferente el sabor. Uh-huh. Pues también preparo con mucho embutido, por ejemplo, como el lardo de coronata, que se coloca también junto con solomillo, que da potencia el sabor. Son mucho más variedad de más variedades de la uh-huh. carne.
Yo tengo aquí al lado a un carnívoro, que es Andrés Proenza, que está ya sabiendo, vamos, haciéndose la boca agua. Seguro que esta sí que te gusta, ¿eh? Vamos, te gustaría.
Es una tortura
estar hablando de comida, ¿eh? Sin poder. Bueno, María, la carta de vinos, que es una de las sí. cosas que Proenza mira mucho también cuando va a un restaurante, si podemos decir que destaca es por atrevida, ¿no? Porque, ¿cómo son los sí. vinos? Son bastante especiales, ¿no?
Pues, sinceramente, con mi hermano trabajamos mucho en la carta de vinos y siempre intentamos colocar, aparte de diferentes zonas de España, algo totalmente desconocido, algo diferente, siempre lo cambiamos. Pero también en la carta de vinos italianos tenemos muy potente. Y lo que trabajamos mucho con los vinos del sur, por ejemplo, siempre quería tener los mismos vinos, tanto en Calabria, que lo que tenemos en Calabria, tanto aquí en Madrid. Por suerte, en Madrid puedo conseguirlos. Y claro, esta destaca mucho porque son los auténticos de Calabria. Uh-huh. Digamos, qué bueno. Esta es la que más gusta.
Bueno, toda esta carta que estamos comentando, es verdad que no sé si podemos decir que no se ha adaptado demasiado al mercado español, porque vosotros queréis mantener la esencia de Calabria y por eso también tenéis una tele en la sala.
Totalmente. Es verdad, eso es muy típico, digamos, de Italia, porque, pues digamos, en restaurante en Italia también tenemos la tele, y por la razón, porque la gente va a comer y muchas veces no vienen acompañados y están viendo la tele, digamos, pero nosotros lo modificamos un pelín, digamos, en España, y lo colocamos en las antiguas películas de en blanco y negro, de pues películas con Totó, con Alberto Sordi, con Marcello Mastroianni.
Bueno,
digamos,
algunos señores les pones ahí a Sofía Loren y mira, vamos, sí, está encantado de estar, ¿no? Ahí.
Mejor
que el móvil, desde no, luego.
Muchas veces se quedan así mirando y digamos, ni hacen caso ni a la familia. Pero es verdad, es como para mí es un cine que no hace falta ni poner la voz. Es uh-huh. que es un arte.
Qué bonito. Oye, y vamos con el punto dulce, ¿no? Porque hay cosas muy clásicas también que uno, si va a Pagos, no se puede perder, ¿no?
Sí, bueno, aparte de... Tenemos pocos postres, pero son todos caseros, todos hacemos ahí. Y claro, bueno, aparte del tiramisú, que todo el mundo ya quiere, va por él, pero a nosotros destacamos como los postres, estar tratándolos con chocolate y con crema de mascarpone, y solamente la crema de mascarpone, porque son más típicos de Calabria.
Incluso tenés una tarta, yo creo que es irresistible, de nueces con
chocolate. De nueces de chocolate sin gluten.
Crema que no tiene harina.
Nada, cero harina. Bueno. Es casi light, siempre digo.
Bueno. Bueno, pues esa tarta de nueces con chocolate y ahí, por ejemplo, alguna amarone o brunelos y barolos.
Totalmente,
y todo
claro.
El lujazo de carta que tenéis.
Exacto, o un giaquello, ¿no? Giaquello es el vino de Calabres, también de la misma categoría como amarone, pero del sur. Siempre hay que acompañar. Si es la pasta del sur, pues tiene que ser el vino del sur.
Bueno, María, si te han escuchado nuestros oyentes así, así es María Santir en la sala, que te dan ganas de seguir comiendo, de seguir bebiendo, ¿no? Es como que tú invitas ahí a disfrutar, ¿no?
Ahí luego, yo creo que a veces disfruto yo más. Cuando disfrutan la gente, es que te más.
Bueno, pues ya saben, restaurante Pagus en la calle Padilla, en el número 56, así que todos los madrileños y los que visiten Madrid nos escuchan desde fuera también de Madrid, cita obligada con María Santir en la sala, y por favor, qué tele, esto es qué películas, esto ya no se ve en ningún sitio, así que venga, vamos para allá. Gracias, María.
Gracias, muchas gracias, Mar. Gracias.
En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm really when you said goodbye, my whole world shines. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying. Music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining, cause I'm glad that you're the one who got away.
Bueno, pues como les decía al principio del programa, tienen ustedes una fecha que apuntar en su agenda, sobre todo en esos planes enoturísticos, porque el 31 de mayo en Ribera del Duero se va a vivir una jornada especial y pionera, que es el Día V. Carlos Martínez Armas, director general del Grupo Empresarial Criteria, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Oye, esto de unir bodegas y hacer planes para que en un solo día haya personas que puedan conocer muy de cerca, lo hemos visto también en Haro, por ejemplo, en La Rioja, con el barrio de la Estación, que creo que tú ahí bastante responsabilidad tuviste también, ¿no?
Algo,
en esa idea.
Algo he tenido que ver, sí.
O sea, que a ti te da por pensar, a ver, vamos a hacer unión de bodegas, vamos a hacer zonas vinícolas.
Yo creo que una de las cosas más bonitas y más complicadas es juntar diferentes intereses, en este caso diferentes bodegas, cada una en definitiva tiene su propia perspectiva, su propia forma de entender el vino, su propia forma de vender, y juntarlas ante un proyecto común. Y bueno, sí que es cierto que cuesta, pero estamos aquí, ya estamos.
Bueno, además, ¿qué bodegas? Cinto Pesquera, Protos, Alión, Pago de Carro Ovejas y Emilio Moro.
Sí.
¿Qué es lo que proponen esta primera edición de este evento que se va a celebrar el 31 de mayo?
Bueno, básicamente es un día festivo donde disfrutar muchísimo de grandes vinos con una serie de gente que es evidente que es una fiesta para amigos, y es una rotación que te permite pasar por las cinco bodegas. Nosotros nos encargamos de todo lo que es el apartado logístico. Tú decides empezar en una y de alguna manera tienes que pasar por las cinco en un orden, ¿no? De forma que digamos que tienes cinco eventos a concluir en el día, ¿no? La única obligatoriedad es la de montarte en el autobús.
Mejor en autobús, ¿no? Porque vamos a ir a cinco bodegas.
Sí, nosotros nos encargamos de que recogemos a todo el mundo en el parking y les montamos en su ruta y empezamos, ¿no?
O sea, tendríamos que ir, por ejemplo, los que iban en Madrid, por poner el ejemplo primero, nos vamos hasta Peñafiel.
Es una opción.
O a Valladolid.
A Valladolid, porque pondremos transporte. Claro, el tema que tenemos en Peñafiel es que el total de personas que se pueden apuntar son 750, Por lo tanto,
750 sí. personas habéis calculado.
Sí.
El evento es de una magnitud importante, ¿no?
Bueno, está bien. Está bien. Es un volumen bueno y sobre todo la logística es compleja, pero la historia es que Peñafiel no tiene mucho alojamiento,
oferta,
¿no?
Alojamiento.
Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues que la gente reserve en Valladolid y les iremos a buscar. Y además es que es lo mejor, porque cuanto menos se use el coche, pues mejor para todos en este caso,
desde
sin
luego.
Duda. Una vez has aparcado en el parking, nos encargamos de todo, y si sales de Valladolid, pues directamente sales de tu hotel y te devolveremos a tu hotel.
Bueno, están prácticamente todas en Peñafiel, menos en una Pesquera, ¿no?
Sí.
Pero también es verdad que el recorrido es muy cerquita una
sí.
de otra, ¿no?
A ver, una de las claves con las que montamos... Sí,
dos en Pesquera, perdón,
sí.
Es verdad.
Es Emilio Moro.
Emilio Moro también y Tinto Pesquera.
Y Tinto. Sí, el tema era montar una cosa que fuera fácil logísticamente y por lo tanto lo que nos ha marcado es la distancia. Peñafiel es el punto central y de alguna manera hemos sacado un compás y hemos dicho qué bodegas podemos meter para poder ejecutarlo todo.
Uh-huh.
Y la verdad es que cuando empezamos a darle vueltas, la acogida por parte de ellos fue buenísima y bueno. Aquí estamos.
Bueno, con esto se va a consolidar en Ribera del Duero. Es un destino líder en enoturismo porque hablamos de esa calidad y las propuestas que no dudo de que van a ser también de mucha calidad. Para quien nos esté escuchando, cuando hemos hablado de las 750 personas, personas, has empezado a decir que uno puede elegir el inicio de la bodega donde quiera. Entonces, va a haber diferentes grupos que serán de unas 150 personas, cinco grupos, cinco bodegas, ¿no?
Sí.
Que
en...
nadie se asuste que no va a ir ahí con 700 personas reunido, ¿no?
No, cada ruta acoge las 150, empiezas en una bodega y haces una rotación que todos vamos uno detrás de otro, porque en el fondo son cinco eventos que van concatenados, empezando a las 10 de la mañana y acabando a las 8 de la tarde, o sea que ya es un día intenso.
Qué bien. Bueno, tenemos con nosotros, para que compartamos también un poco esa opinión de bodega, a Lucía Fernández, que es la directora general de Tinto Pesquera, esa bodega que muchísimos conocen porque esa tradición de esos creadores que fueron pues Alejandro Fernández y Esperanza Rivera, que desde 1975 empezaron pues como con bastante humildad, pero con una visión y una dedicación que fueron fundamentales, yo creo, en Ribera del Duero para reivindicar el valor de esta tierra, ¿no? Y que además, pues, contribuyeron mucho a ese reconocimiento y ese auge de esta región vinícola. Lucía Fernández, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno,
muchas gracias.
Cuéntanos, porque en Tinto Pesquera, que es una de las bodegas que yo diría que más se conoce, aparte de otras vuestras, porque vosotros también tenéis El Vínculo, por ejemplo, tenéis la de Salagranja, Condado de Aza, son
sí,
marcas muy populares entre los amantes del vino, ¿no? ¿Cómo ves esta idea que nos está contando Carlos de esa experiencia de unir cinco bodegas, cinco grandísimas bodegas, no solamente porque las conocemos, sino sobre todo por esa calidad y esa autenticidad que habéis hecho siempre desde vuestros inicios, que sería una de las cosas en común, ¿no? Pero cuéntanos desde tu visión, ¿cómo ves esta experiencia para el público en general?
Bueno, pues estamos expectantes y nerviosos, lógicamente. La verdad es que todos dijimos que sí, no hemos puesto ni ninguna traba ni ningún impedimento. Y bueno, pues estamos encantados de acoger a todo el mundo que quiera venir y mostrarle pues lo que es esta zona, lo maravillosa que es esta zona. Y no hace falta que seas muy entendido en vino, simplemente con que seas amante o te guste, te tienes que apuntar y tienes que venir.
Desde luego, porque además estas experiencias no solamente son para beber vino, que sí, porque es importante que conozcan las personas que van, lógicamente esos vinos de cada una de las bodegas que habéis elegido también, que ahora vamos a hablar de esto, pero sobre todo que pisen ese terruño, ¿no? Que vean esas viñas, que vean ese esfuerzo y ese trabajo, que al final es lo que hay detrás de una botella y que pocas veces se valora, ¿no?
Pues así es, muy agradecidos de que vengan, de que tengan interés, y además en el mes de mayo ya será una época pues donde puedan ver el contraste del paisaje, porque ya tendrá la viña, ya tendrá hoja, Y el punto más significativo es que somos 5 bodegas, que estamos todas muy juntas, pero cada uno pues tenemos una personalidad distinta.
Desde luego. Lucía, creo que como en todas las bodegas vais a ofrecer 2 vinos y también una tapa uh-huh. gastronómica, que en vuestro caso realmente sí. habréis elegido algo que realce esos sabores complejos y elegantes que tienen vuestros vinos. Cuéntanos un poco qué vinos habéis elegido y qué tapa.
Pues nosotros, a ver, dentro de la gama de lo que es Tinto Pesquera, hemos elegido Tinto Pesquera 1011, que digamos que es una gama mucho más joven, que lleva en el mercado pues 3 años, y luego hemos elegido un Tinto Pesquera Reserva. Y nuestra tapa en concreto, que todavía estamos desarrollando, va a estar elaborada con trufa de primavera.
Ajá. Bueno, pues una experiencia bonita. Realmente también sois muy conocidos por esas visitas que habéis tenido, esas catas guiadas, también esos recorridos por vuestros viñedos, porque habéis sido siempre una familia en este sentido, como muy acogedora, también enseñando ese espíritu familiar que habéis tenido vosotros, ¿no? Siempre. O sea que me parece una idea fantástica. Pues felicidades por esa unión, por participar dentro de ese día V, que yo luego después del 31 tendremos que hablar otra vez con Carlos Martínez Armas a ver cómo ha sido, pero sí que es verdad, como tú decías, Lucía, que expectantes, porque siempre es algo, bueno, algo que es nuevo, pero sobre todo algo que se presenta pues como una jornada que decíamos antes que une muchas cosas, ¿no? Tradición, sabor, esa magia que tiene la Ribera del Duero. O sea que, que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros también y contarnos un poquito de vuestra casa y de vuestra esencia. Muchas gracias, Lucía. Carlos,
gracias a vosotros. Y además animo a todo el mundo a que se apunte y podrá decir: yo estuve en la primera.
Eso es, ahí va yo, Lucía, porque las entradas, Carlos, ya están a la venta,
sí,
¿no?
Sí, las entradas las tenemos en www.eldiav.com. V es con, no poner V con...
Es como el 5 romano, para decirlo así, ¿no?
El número 5. Y ahí se escoge la bodega de salida y la rotación. Yo animo a la gente a apuntarse porque todavía no hemos hecho demasiado ruido. Y ya hemos vendido un 20% de entrada.
Madre mía, hasta mayo queda, ¿eh? O sea,
entonces,
que se den prisa.
Sí.
Oye, habrá mucha gente que nos pregunte, bueno, una experiencia así, con 5 bodegas, el recorrido, los autobuses, todo el mundo acogiéndonos, pues muchos querrán saber por anticipado, ¿cuánto cuesta esto?
Vale 180 euros, IVA incluido, con los gastos de gestión propia de la compra, ¿no? Que eso es lo habitual en las plataformas. La verdad es que el evento en sí, como confluyen cinco actividades, donde primero tienes un tema gastronómico muy interesante, luego los vinos, que son espectaculares. Eso incluye también un recorrido por la bodega, que no va a ser en el formato, digamos, entroncado, sino que vamos a dejar que la gente fluya disfrutando del paseo. Vamos a hacer más un pasillo por el que circular que un paseo guiado, ¿no? Para que la gente se lo tome con tranquilidad y si estás hablando con... Y luego, en todas las bodegas va a haber un espectáculo.
O sea, hay sorpresas también,
claro,
no
claro.
solamente el tema de vinos y tapas que decíamos,
claro,
¿no?
Claro.
¿Eso se va a saber
no.
por haber adelantado
no.
o uno lo va a saber cuando no. llegue a cada una de las
claro,
bodegas?
Porque lo que una de las cosas singulares de este día es que realmente es el día V, que nos gustaba mucho por el concepto del día de, no el desembarco de Normandía, el día V, no el día del vino, el día de las 5 bodegas, pero también es el día de 5 valores. Entonces cada bodega representa un valor que es intrínseco a ellas y el espectáculo que vamos a ver está relacionado con el valor. Entonces va a durar 10 minutitos, pero va a ser o algo más, depende de este, pero va a ser una cosa muy, todo va a tener mucha relación con el valor. De forma que al final el día V es como muy redondo, ¿no? O sea,
desde luego, porque tenemos vino, tenemos valores, tenemos las 5 bodegas que son esa V, ¿no? En fin, una idea genial, por la que te felicito.
Gracias. Esto de lo que se trata es que pasar un día fantástico disfrutando del mundo del vino con tus amigos.
Bueno, lo más bonito será que después de esa primera experiencia, que es el próximo 31 de mayo, como ya hemos comentado, pues se haga un poco la fecha fija en el mundo del vino y en Ribera del Duero, ¿no?
Ojalá, porque al final, a ver, cuando haces una cosa de estas, siempre y por experiencia, obviamente la primera es complicada. Y sobre todo, normalmente yo, que lo suelo tener un poco más claro, me cuesta, ¿no? Pero ahora ya que tengo socios
como la unión hace la fuerza, ¿no? Claro. Yo creo que es bastante más fácil.
Sí,
¿no?
Y luego hay una cosa que pasa en la segunda, y es que te das cuenta que llegas más lejos sumando que...
Desde luego.
Que solo.
Y todo pasito a paso, ¿no?
Sí, pero vamos...
Los objetivos son siempre...
Eso es, paso de tortuga. mejor.
Muy bien, pues Carlos Martínez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias
y
a vosotros.
Estaremos ahí pendientes del día 31 de mayo.
Allá nos veremos.
Y nada, quienes nos escuchan, que se den prisa, que sí. A lo mejor si nos llegamos muy, muy, muy a mayo, puede ser que no encontremos las entradas. Gracias.
Muy bien, gracias.
Hasta luego. Venga.
En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón...
Bueno, estás escuchando a Andrés Proensa, que es que Íñigo Jalón nos pone música preciosa, y fíjate, hablando del vino, esto me da ganas de bailar, ¿tú que eres tan bailón?
No, es que le has llamado cromañón al empezar.
No, le he dicho eso.
Pero
él sabe que no.
Es un hombre con una sensibilidad.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Bueno, se lo digo a nuestros oyentes de Mesa Descanso cada domingo, pero cada número también de Planeta Vino, si alguien quiere saber cómo es ese mundo actual del vino, que se mueve, esos intríngulis, algunas veces todo, ¿no? Esas primeras noticias de quién compra, quién vende, quién se queda, pues hay que leer Planeta Vino. Estás como ojo avizor, ¿no? De cada cosa es que yo quiero la primicia. Andrés Proensa siempre sale la primicia.
Bueno, yo intento,
con él, ¿no?
Intento. Luego tengo amigos que viven en el sitio y me chivan cosas.
Ah, claro, tienes estos colaboradores de que te suelta el teléfono.
Bueno, a veces no son colaboradores, a veces son amigos y amigas que te dicen, oye, ¿te has enterado de...? Y yo siempre digo, hombre, claro, no me voy a enterar.
Ah, claro, tú niegas la mayor, ¿no? Muy
pero
bien.
Bueno.
Bueno, tenemos este número nuevo que ha salido, el de febrero y marzo de este 2025, y tenemos aquí una portada de los blancos de España que, como diría algún amigo, como tú lo has currado, ¿no? O sea, seis páginas de reportaje.
No, más, más.
Más, más, ¿no? ¿Cuántas?
Un
no sé, un montón.
Hay reportaje y un montón de vinos catados, más de 50. Es un recorrido por lo que creo que se mueve o tiene más interés en las distintas zonas. Las distintas zonas no es solo Rioja, que hay vida más allá de Rioja y Rueda. Están los chacolís, están los vinos gallegos, los asturianos, los cántabros. Es decir, he querido hacer, y terminó en Canarias, claro, aunque en el mapa ese que hemos tenido una polémica, en el mapa de portada no aparece Canarias.
Pero tú no lo digas, pobres. Eso ha sido el diseñador que se ha puesto el mapa de España en la portada.
Sí, se está recuperando,
ha puesto Baleares,
está en el hospital, recuperándose
pero se ha comido
de las
Canarias, ¿no?
Es pero que bueno, dice que no
están,
cabía.
Dentro están
no
los
cabía.
Vinos
Canarias
canarios.
Cabe siempre.
Desde luego, por supuesto. Y hoy, fíjate que hoy le vamos a hacer una especial mención, como hemos dicho en la presentación del programa.
Además termino porque... con el grifo, con las maravillas que están haciendo. Y sobre todo, como no me vas a dejar decirlo luego, lo voy a decir ahora. Hay que ir a Lanzarote. Lanzarote es como una piedra en el Atlántico. No es un... No hay selvas, no hay... Pero es un paisaje vitícola único en el mundo.
Es que la Geria parece que estás en la luna,
ceniza,
¿no?
Ceniza Cráteres. Volcánica negra con
maravilla.
Unos pocitos que contrasta mucho el verde del follaje de la viña y el azul del cielo. yo no he conseguido hacer una foto que refleje realmente lo que es
lo bonito que es, ¿no?
Ese paisaje.
Es verdad. Bueno, en esos todos los paisajes que tenemos a lo largo y ancho de España, es verdad que siempre hemos tenido la idea, posiblemente, de que España ha sido un país de tintos, pero en este número tú desvelas uh-huh. esa riqueza de matices que hay en los vinos blancos, porque hablamos de que la gente quiere frescura, pero es claro. verdad que también llevamos mucho tiempo hablando de esos vinos de guarda, de esos vinos que se crean pues para que duren en el tiempo. Claro. A ti esto de que la palabra de vinos gastronómicos no te gusta nada.
Nada, cero.
Pero es verdad.
Si no es gastronómico, no es vino, es cualquier
claro,
cosa.
Claro, exactamente.
Aunque te digo que hay gente que come con Coca-Cola, que eso ya me parece un espanto. Pero... No, bueno, pero
aquí en este programa los admitiremos poco, pero bueno, pueden decir su opinión, ¿no?
Los admitimos todo lo que quieran, pero que tengan en cuenta que la Coca-Cola mejora bastante en forma de calimocho.
Bueno, y sirve para otras muchas mejora. Cosas, ¿no? A mí me contó una vez un mecánico de avión que lo hacen también, sirve para quitar los tornillos de que se oxidan en los aviones, por ejemplo, la Coca-Cola, digo.
Sí, bueno, las peluqueras ponen las tijeras, dicen, en Coca-Cola. Coca-Cola para quitarle el óxido.
Madre mía.
Bueno, pues es un buen uso para ese bebedizo. Bueno, estamos hablando de vinos, estamos pidiendo frescura, no hay que olvidarse los tintos que también están sufriendo o experimentando un cambio, a veces sufriendo, experimentando un cambio importante, pero hay demanda de blanco. Hay demanda de blanco en todo el mundo. Y yo lo que quiero demostrar con este reportaje es que España está preparada. Y está preparada con vinos singulares, con variedades únicas y también con unos buenos restos de la ola de las variedades de las Chardonnay, Sauvignon, etcétera. Entonces esa ola se ha retirado, pero ha dejado unos pecios importantes, como cuando se retira la marea y coges almejas, pues algo así. Y hay almejas y hay unos vinos estupendos de Chardonnay y no hemos entrado en espumosos porque es otro capítulo. Y sí que he querido tocar un poco los finos, porque el fino es un vino blanco, yo creo que tiene que estar en la mesa, y cuando se pone en la mesa es uno de los mejores blancos del mundo.
Desde luego, eso sin duda. Bueno, quería decir que en estas puntuaciones que tú tienes en la revista, tanto en la revista como en la guía Proensa, hemos hablado muchas veces contigo de esa puntuación de 100, en esa sí. puntuación de 100 que hay en la guía Provenza hay muchos blancos también, algunos.
Hay algunos que algunos van asomando blancos, desde hace años.
Y a mí me gustaría preguntarte, cuando hay alguien que tiene una amplitud de miras, no voy a decir corta, pero sí que se limita demasiado a ciertos vinos nada más, y cuando solamente hay gente, incluso dueños y hosteleros, que yo oigo y dicen, yo solamente quiero champán y borgoña. ¿Tú qué dices con eso? Hablando bueno, de esta diversidad y de esta cantidad de vinos impresionantes.
Son felices, tenemos. Pero se pierden cosas. Entonces, bueno, pues no te puedes limitar a... Bueno, cada uno que haga lo que quiera. La libertad es el divino tesoro.
No, lo has dicho muy bien. Posiblemente se estén perdiendo muchas cosas, ¿no?
Entonces te pierdes cosas. Lo que pasa que, claro, yo ahí hemos seleccionado al comité de cata, creo que 50 y tantos vinos, que yo creo que todos son apetecibles y te enseñan cosas de lo que contamos, pero hay más. Otra cosa es que hay miles de referencias y no todos son así de potables.
Claro, encima es que, claro, en ese número de 50 prácticamente es que tú estás dando unas puntuaciones...
Para eso hago una guía, ¿sabes?
Claro, que son vinos, para eso estás tú ahí encerrado muchos meses catando. Bueno, al final, para concluir un poco, que el que quiera saber más que coja esta revista...
Sobre todo que abran la mente, que haya curiosidad, porque es un mapa multicolor. El de los blancos españoles y en desarrollo.
Ya, yo quería preguntarte también sobre esto del tema de los blancos de España, cómo ha ido cambiando en los últimos, no mucho, 10 años, esa mentalidad del consumidor, y hasta el hostelero ha aprendido a que a lo mejor no hay que tener tanta prisa en tener la última añada, ¿no? Depende de lo que busque, de lo que quiera en ese momento, pero que también tiene que aprender a guardar estos grandes vinos blancos, cómo la historia vuelve a darnos la razón y en Rioja, por ejemplo, se vuelve a valorar otra vez los blancos históricos que durante muchísimo tiempo se tuvieron ahí un poco como olvidados. añadidos, en fin, y luego como hay pues esa valoración de regiones nuevas que has nombrado, pues Cantabria, por ejemplo, esa uva albarín de Asturias y León, en fin, variedades que nos habían quedado un poco como que eran de los nuestros bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? Y también qué trabajo más bonito el de recuperación que están haciendo muchos viticultores, ¿no?
Bueno, es que en muchas zonas el blanco era complemento de gama. Entonces era como un vino de segunda, porque las bodegas ponían más interés en el tinto. Incluso había en algunos, decían aquello del mejor blanco es un tinto. Pero bueno, eso tenía alguna razón de ser. Pero luego empezaron a surgir albariños, godellos, verdejos, antes, en fin, vinos muy interesantes. Y ahora estamos viendo hasta vinos de Airén, que era la variedad segunda más abundante en España. La primera es Tempranillo y la ha pasado hace unos años. Y Airén era una variedad destinada a destilación sobre todo, pero están apareciendo en La Mancha, que es su territorio, vinos de Airén muy, muy bonitos. Vamos.
Bueno, al final todo este movimiento que hay, ¿no? Sobre todo también en las nuevas generaciones, hace que el consumidor haga a veces como unas tendencias como muy concretas. O sea, nos dio por la moda del albariño, ahora la gente solamente quiere godellos, hay peleas entre las diferentes denominaciones de origen, sí, en ser el mejor godello del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir? ¿Podemos incluso dirigir esos gustos de que a veces, bueno, nos parecen personales y no lo son
se
tanto?
Se mueven por fuerzas, yo no sé si es la luna, la conjunción de los astros, pero no siempre lo entiendes. Y de todas formas, cualquiera de estas tendencias son empujadas por las propias bodegas y la distribución. Hay una cierta visión del mercado del vino que parece que vamos al paso de la oca, todos a una. Y no, hay muchos gustos, hay muchas. Todavía, aunque dicen que están pasados de moda los vinos densos, tintos, pues hay gentes y hay momentos que hacen falta esos vinos. Hay gente que los prefiere. Y tú que le das al plato con afición, pues entenderás que no puedes poner un albarín con un civet de liebre. Tendrás que irte a un tinto y a ser posible poderoso.
Bueno, mira, hablando de esto, me viene aquí a la mente otro de los reportajes importantes que hay en este número de Planeta Vino, que es Jumilla, y claro, con esos nuevos horizontes que planteáis, porque es verdad que hay muchas nuevas generaciones de vinateros que están haciéndose famosos, chicos con veintitantos, treinta y tantos años, haciendo cosas muy, podríamos decir, alcanzando la excelencia en esta denominación de origen, que la gente se quedaba con dos o tres marcas nada más hace poco tiempo, ¿no? Me refiero al consumidor en general.
En toda España, digamos la tercera generación. Los padres fundaron, los hijos se hicieron grande y desarrollaron la gama, y la tercera generación, en lugar de cargarse la empresa, lo que está haciendo es desarrollar y aportar nuevas ideas. Y Jumilla es un ejemplo. Jumilla hace 30 años, bueno, pues era el Jumilla de las viñetas de Forges, ¿no? Del Borrachín y bueno, vinos vastos, vinos alcohólicos, vinos baratos, mucho granel y poco embotellado. Y en estas décadas, en 30 años, es que ha dado un cambio total. Le falta el salto a la excelencia, que yo creo que lo van a dar estos todavía imberbes algunos. Y desde luego ellas todas imberbes. Pero hay también una colección de enólogas muy interesantes en aquella zona, en toda España. Y bueno, están quitándoles punto, ya se lo han quitado, de zona maldita, ya son vinos más refinados y ahora el pasito hacia la excelencia, que es al mismo tiempo muy corto, pero muy difícil.
Hay en Planeta Vino un staff que tienes de colaboradores pues como muy de altura, y entre ellos, por ejemplo, está Pedro Ballesteros, Master of Wine.
Más Romero.
El que sabe, quería yo nombrarla. por cierto, nos hemos ido de Vinos por Ceuta en este número, que también qué bonita está esa ciudad, qué cosmopolita es y cómo cuidan el vino en muchos sitios. Se lo digo a nuestros oyentes por si a alguno se le ocurre a partir de Semana Santa, que ahí también hay mar, pues ir a un sitio donde se mezclan esas culturas, esas cuatro culturas, con mucha armonía y con mucho amor por el vino también.
Hay varias playas y una zona estupenda ganada al mar. Los caballas son muy graciosos en eso de ganar cosas al mar. Y es muy, muy en la zona del puerto, que es muy animada y con
hay cosas y con muy buena gastronomía.
Que hay que ir.
Hay que ir, hay que ir. Hay que ir a Ceuta también. Decías tú que Canarias está, pues Ceuta también, que lo sepan. Bueno, decía de Pedro Ballesteros, porque él, que es un hombre pues muy internacional, sabio desde luego, que sabe muchísimo y desde luego siempre con esa manera de contar las cosas tan entendibles y tan, desde su punto de vista, tan humilde, ¿no?
Dice un sádico, dice que nos siempre preparemos, me entrega el último.
Dice que nos preparemos, así se titula su artículo de este número, preparémonos, ¿qué quiere decir Pedro con esto y con lo que está pasando en el mundo entre Europa y Estados Unidos?
Bueno, ¿qué nos todavía, va a pasar? Todavía no hemos llegado a Trump, pero él habla de la batalla que está enfrentando el vino ahora. Ya viene, ya se anunciaba, ¿no?, con estas cosas de que no es saludable y de... En fin, no sé, se ha encontrado con enemigos en un número que insólito, ¿no? Pero el vino sobrevivirá. Llevamos 7.000 años bebiendo vino y quieras que no, no estamos tan mal. Finalmente, con ese combustible, la cultura mediterránea domina el mundo. No será tan pernicioso para las
Pero mentes. Tenemos que asustarnos, Europa se tiene que asustar, España también, el tema de los aranceles, las ventas de exportaciones.
Ya lo hizo Trump y finalmente sufrió más las aceitunas negras que los vinos en la anterior etapa, pero ahora está rodeado de unos salvajes que buscan los dineros. Y sobre todo es que me da la impresión de que tenemos dos o tres locos pegándose en mi bañera. Y eso siempre nos salpica, ¿no? Uh-huh. Tenemos un Trump, tenemos un Putin, tenemos al chino y luego tenemos la propia batalla interna. Es una cosa muy complicada. Yo estoy un poco...
Alerta.
Tengo ciertos escalofríos en la espalda y no siempre en la parte alta.
Alerta. Bueno, en cualquier caso, siempre es bienvenido un nuevo número de Planeta Vino. Como decíamos, ¿hay una manera de que nos llegue, de que estas personas interesadas por el mundo del vino que quieran un poco ver cómo se está esa actualidad y cómo se mueve el mundo y sobre todo también qué vinos compramos, qué precios, qué todo? Porque es que lo cuentas todo, es un gusto.
La furgoneta amarilla de correos. Suscripción y si quieren número a número, también lo vendemos en la página proensa.com.
Pues proensa.com, ya saben, en este caso vamos a hablar, o Proensa habla de esos blancos de España, de nuevos horizontes en Jumilla y un poco hemos intentado hacer resumen de todo, pero hay mucho más.
Noticias, comentarios, arte, la cata todo. Biodinámica.
Sitios donde se cuida bien el vino, pistas, da gusto.
Y Ceuta.
Y Ceuta. Por cierto, nos vamos de viaje hoy a través del vino, como cada semana. ¿Te parece que nos vayamos a Lanzarote, que estabas diciendo sus bondades?
Ya te he dicho, pues vamos que a hablar de... hay que ir.
Hay que ir y vamos a hablar de esa bodega del Grifo que cumple nada menos que 250 años de historia y que desde luego tiene mucho que hablar de futuro también.
Mesa y Descanso con Mar Romero.
Bueno, pues hablamos ahora con Juan José Otamendi. Juan José, que es junto a su hermano Fermín, el director y dueño de esta bodega familiar. Juan José, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso y felicidades por ese aniversario.
Buenos días. Pues muchísimas gracias, muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar diciendo que habéis considerado este homenaje también a esa labor de las generaciones pasadas y desde luego siempre que hablamos del Grifo tenemos que hablar de respeto del medio ambiente, de sostenibilidad, de valorización de esos viticultores, cuántas cosas, ¿no?, en todos estos años.
Sí, han pasado muchas cosas y en general buenas, que duda cabe. Y aunque la celebración esté residenciada en el Grifo, que cumplimos 250 años, la verdad es que es el sector el que nos ha traído hasta aquí. el conjunto de viticultores y también bodegas competidoras, que nos ha permitido llegar al siglo XXI y tener muchas ganas en la continuación.
Claro que sí. Bueno, tengo aquí a Andrés Provenza a mi lado y estaba comentando antes, Juan José, que realmente, yo creo que la Ajería es un entorno que desafía pues cualquier norma agrícola convencional, ¿no? Y las viñas, verlas crecer en esas cenizas volcánicas, saberlas proteger también de ese viento, esos muros de piedra que han hecho un paisaje tan, tan singular, y también hay que dar valor a esa ausencia de mecanización. ¿Cuántas cosas para que al final tenía que ser así, que fuera un lugar declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO hace ya más de 3 décadas, ¿no?
Es verdad, lo que aparentemente era un desastre, que son las tierras de pasto y de cereal, y se vean anegadas de arena volcánica, la parte más fértil de la isla, pues luego se revela como una potencialidad importante, porque pese a la escasa lluvia de Lanzarote, 150 litros de media al año, sin embargo, gracias al picón se minimiza la evaporación, con lo cual la viña, con carácter general, es viable, cosa que por anterioridad no lo era, salvo algunas plantas sueltas, ¿no? O sea que realmente ha sido un tema más que de ingenio, de necesidad.
De necesidad, de empeño, de tesón, desde luego, porque era como el viñedo de lo imposible, ¿no? Decíais.
Es verdad. Entonces el viticultor no tuvo, bueno, el que luego resultó ser viticultor, no tuvo más remedio que ir apartando arena donde podía, la arena volcánica, y plantar pues, árboles y señaladamente viñas, que se daba bien, ¿no? Entonces nos encontramos con un paisaje volcánico, la verdad, muy raro, y cualquiera que lo ve se queda sorprendido. Y además, claro, por la imposibilidad de mecanización, porque entre los muritos de piedra, para protegerse del viento, de los alisios, como ha mencionado usted hace un momento, y luego la arena encima de, digamos, de la planta, que se encuentra en un hoyo, pues realmente es muy raro, muy difícil de explicar si no se ha visto directamente.
Es como una serie de pozos, de pocitos cónicos, con una planta abajo de cada uno.
Sí, decimos que entonces, no hay foto que haga mucha justicia si uno ha visto realmente no el paisaje, ¿no? Eso es...
Claro, no se entiende, no se entiende sino muy bien. Y claro, esos conos son simplemente el resultado de apartar la arena para llegar a la tierra vegetal.
La tierra fértil.
Porque, claro, porque en el picón, que es como se llama allí, aquí también, a la arena volcánica, esa es, digamos, es una tierra muerta, ¿no? Ahí no se puede cultivar nada porque no tiene potencialidad vegetal.
Claro, Juan
pero,
José...
Pero es porosa y recoge la humedad del rocío.
Claro. Bueno, hablábamos de tradición, pero hay que hablar también de importantes avances en la bodega del Grifo siempre, porque se han adaptado al cambio climático implementando vendimias de invierno, que es un enfoque bastante pionero y que responde también, además, a esa incertidumbre meteorológica, ¿no?
Sí, así es. Aquí los enólogos, más que seguir instrucciones, siguen las suyas propias y les animamos a eso, ¿no? Y entonces siempre están maquinando y pensando en el futuro, que es lo que realmente interesa.
Bueno, y descubriendo pues el potencial enorme de esas malvasías volcánica y aromática, que eso es algo bastante reciente, ¿no? Que han sustituido a unos listanes que son un poco más anodinos, ¿no?
Claro, sí, efectivamente. Y hay que pensar también que las islas mayores, señaladamente Tenerife, pero también Gran Canaria y La Palma, empezaron 200 años antes que nosotros, como consecuencia de, digamos, de la conquista u ocupación.
Lanzarote no era isla especialmente vitícola ni vinícola. No, las malvasías canarias había, eran de Tenerife o,
sí,
y la necesidad, sí, convirtieron la necesidad en virtud.
Hicieron, exactamente.
Hicieron unas malvasías, ¿no?, maravillosas.
De malvasía hablamos precisamente, Juan José, en ese vino que se ha elegido desde la bodega, el Malvasía Lías 2018, porque creo que no existió duda alguna al elegir la uva para celebrar este aniversario tan importante, ¿no? Era expresar ese, pues, territorio, sí, tan, pues, singular.
Claro, claro. Se concurrieron, por una parte, que fue una buena vendimia y la uva estaba, la verdad, estupenda. Y en segundo lugar, porque pretendemos hacer un vino de guarda, que es la manera, digamos, de enaltecer el vino, de poderle subir el precio. Pero claro, es muy fatigoso el cultivo en Lanzarote. Hay que pensar que el viticultor ya lleva 2 años cobrando 3 euros o 3 euros, 3,5 euros a la uva normal y 4 euros la ecológica. Y claro, para sostener esos precios, que por otra parte son justos, ¿no?, y necesariamente tenemos que impulsar los vinos a otro nivel. Porque si no hay futuro, no es posible.
Y hay algo que yo quisiera apuntar, que además es una bodega abierta. Ha sido reformada, pero mantiene la estructura original. Yo creo que gracias a la amistad de la familia con César Manrique, y ahora mismo es una visita estupenda, con un bar de vinos que, bueno, todo en Lanzarote es agradable, pero claro, tomarse...
Bueno, hay que hablar, sí, de ese caserío de Mozaga, ¿no?
Blanco,
que
es, el Grifo.
Es una propiedad histórica, sí. Juan José, sí, del siglo XVIII. Está catalogado, además, como patrimonio histórico, sí, de Lanzarote, ¿no?
Así es. Lo que pasa es que había correspondido a otra rama de la familia. Uh-huh. Y entonces, pues, ha surgido la posibilidad, por parte del Grifo, de adquirirla y reunir ambas propiedades en unos mismos propietarios, mi hermano Fermín y yo.
Uh-huh. Bueno, decíamos que no podía haber otra uva para como la Malvasía Volcánica para celebrar este aniversario, pero también no podía haber otro artista, nada más que Ildefonso Aguilar, que también bueno, pues ha sido un claro alumno de César Manrique, ¿no? Y que bueno, esta edición especial conmemorativa es una obra de arte también gracias a su colaboración en la etiqueta, ¿no?
Sí, es un gran artista, Ildefonso, y con vida paralela, digamos, a César Manrique, porque cada uno tiene su propia personalidad pictórica. Y no sé qué tiene Lanzarote, que es un poco cuna o inspira a pintores, pero también a fotógrafos e incluso a músicos. Uh-huh. Pero eso yo no lo sé explicar, pero estadísticamente se observa que es así.
Bueno, es que el parque de Timanfaya un día de buen viento puede ser una música, depende, pero a veces un poco sobrecogedora, podría decir yo. Bueno, la obra titulada Bajo el Volcán es la que ha inspirado a este artista, Ildefonso Aguilar, para hacer esta etiqueta, de la que se han hecho solamente 12.600 botellas, ¿no?
Tenemos, en fin, queremos que esto dure un poco como un ejemplo, pero tenemos añadas también posteriores al 18, que están reposando en sus lías, con la finalidad de embotellarlas y que permanezcan un buen tiempo también en botella, porque creemos que ese puede ser el futuro, ¿no?, del vino. Uh-huh. En Lanzarote.
Pues Juan José Otamendi, muchísimas felicidades de nuevo. Decir que se conmemora un cuarto de milenio suena como importantísimo, desde luego, en el mundo del vino, y sobre todo, bueno, pues felicidades también por ese mundo enoturístico del que hablaba Andrés Proensa, porque es un gusto siempre que uno va a Lanzarote, si hay posibilidades, ver ese paisaje único en el mundo como es la Jeria. Muchísimas felicidades y gracias por atendernos hoy. Un saludo.
Pues muchas gracias a usted. Muchas gracias.
Pues nada, nos queda un minuto. Don Andrés Proensa, ¿tienes algo que decir? Tienes mucho que decir, pero te queda muy poco
todo
tiempo.
Todo el rato, pero es que no sé por qué traes a más gente al
programa. Eso creo yo. Yo creo que tú y yo teníamos que hacer ahora otro programa solos, ¿no? Para que la gente supiera, tanto como tú no puedes ser, pero bueno, un poquito.
Yo con
más
el Grifo tengo una medallita.
Sí, ¿no?
En el 225 aniversario, en la fiesta que hicieron, fui telonero de Saramago.
¡Hala! Madre mía, eso sí que es un privilegio. Carlos, muchísimas gracias también por estar
un
hoy
placer.
Aquí. Y a ustedes, como cada domingo, feliz tarde y volvemos la semana que viene. Disfruten.
Madrid, 103.2, Capital Radio.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio la mejor de Madrid 2017 y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
Capital Radio. Despierta la economía.